Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las reacciones al discurso del rey y el mensaje del Papa han centrado la información del día de hoy, día de Navidad. Histórico, adecuado y oportuno. Así han calificado PP y PSOE el discurso de Felipe VI. Un rey, dijo María Dolores de Cospedal, que conoce su país y pide estar a la altura.
Unidad, consenso y estabilidad son los pilares básicos de nuestra democracia. Y ayer su majestad el rey don Felipe VI lo destacó muy bien al reafirmar que nuestro camino, el camino de todos los españoles, es el del entendimiento, la convivencia y la concordia.
En línea parecida se expresó el socialista Antonio Hernando, quien aseguró que el PSOE estará a la altura de las circunstancias.
Un país en el que cabemos todos, que construimos entre todos. Compartimos la importancia que se destacó en el respeto a la ley, al orden constitucional y a las normas de convivencia.
También Ciudadanos habló de la necesidad del diálogo y consenso y con críticas el resto. Para Podemos el discurso es un paso atrás y Alberto Garzón de Izquierda Unida criticó hasta el escenario.
Se opta por un escenario profundamente pomposo, casi diría rancio, en el que desde luego es lugar para un discurso que además está desconectado de la mayoría social.
Niños soldados, mujeres víctimas de la violencia, víctimas de tratas de personas, de narcotráfico, personas golpeadas por el terrorismo, perseguidas por su fe, refugiados, inmigrantes. Para todas ellas, el Papa Francisco ha pedido consuelo en sus palabras previas a la bendición Urbi et Orbi, que llegue nuestra cercanía a los más indefensos.
Non manchi il nostro conforto a quanti fuggono dalla miseria o dalla guerra.
Que no falte nuestro consuelo a cuantos huyen de la miseria o de la guerra viajando en condiciones demasiado a menudo inhumanas y con serio peligro de su vida.
Riskiando la vida.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Hoy día de Navidad tenemos que despedir a dos personas. Ha fallecido el ex embajador de España en Irak, Ignacio Rupérez, a los 70 años de edad, tras una larga enfermedad. El diplomático fue el último embajador de España en ese país, de 2005 a 2008. Y también se nos ha ido en Jerez el cantaor Manuel Agujetas, a los 76 años de edad. Y vamos ahora quizá con la información que más nos interesa en estos días. El pronóstico del tiempo. Ana Palacios.
Mañana nos vamos a encontrar cielos poco nubosos con probabilidad de lluvia solo en el área del estrecho y esta será además bastante débil y dispersa. Ojo, eso sí, con las fuertes rachas de viento en esta zona y en las Islas Canarias y por la mañana también con las nieblas persistentes en la meseta norte y la cuenca del Ebro. En cuanto a las temperaturas, se van a mantener muy parecidas a las de hoy con termómetros que rondan los 20 grados en muchos puntos. Las máximas de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y mínimas de 6 en Zamora.
Nosotros nos vamos, pero les dejamos aquí en COPE con Faustino Catalina y la linterna de la iglesia. Buenas noches y feliz Navidad.
COPE, estar informado. Faustino Catalina,
la linterna de la iglesia.
COPE, estar informado. Walking around the Christmas tree at the Christmas party hub. Mistletoe hand where you can see every couple try to stop. Walking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Lady, we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Lo primero, felices Pascuas, feliz Navidad para todos ustedes que nos escuchan a esta hora, a las 11 y 4 minutos de la noche y en el momento de comenzar, como cada viernes, el tiempo para el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia en estas últimas jornadas, sobre todo en la Nochebuena de ayer, día 24, y de hoy, día 25 de diciembre, en el que celebramos ese misterio de Dios que se hace niño, que se hace hombre para salvar. salvarnos. Un misterio que renovamos, que celebramos cada año en estas fechas, especialmente señaladas para la familia, para el encuentro, para la amistad. Hoy, 25 de diciembre, estamos con ustedes gracias a este precioso villancico de nuestro compañero Antonio Bravo y su familia que estamos escuchando. La familia Bravo que nos ofrece este villancico un año más, y tenemos a Rosa Muñoz en el control de sonido, a Juan José Bermejo en el control central. Les presento ya a nuestros compañeros de tertulia esta noche. Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches, feliz Navidad.
Buenas noches, Faustino, feliz Navidad.
Igualmente, Daniel Izuzquiza, bienvenido y muy buenas noches, feliz Navidad.
Muy buenas noches, Faustino, feliz Navidad.
Pues aquí estamos para en directo ofrecerles lo que ha dado de sí estas últimas jornadas, y como cada viernes les recordamos que pueden poner en contacto con nosotros, participar con nosotros a través de las redes sociales. Nuestro correo electrónico es linterna.iglesia@cope.es, el Facebook es Religión Cope y en Twitter @religion_cope. Bien, pues vamos a comenzar el programa de hoy pues por lo más cercano en el tiempo, que es la bendición Urbi et Orbi, con el mensaje de Navidad del Papa Francisco, que estamos recordando en todos los boletines informativos de esta jornada, y en los que, entre otras muchas cosas, ha recordado los atentados de París y de Beirut, a las personas que sufren, a los niños soldado, también a los refugiados, y ante la violencia y la guerra en el mundo, ha hablado del esfuerzo de la comunidad internacional, ha pedido una vez más el esfuerzo de la comunidad internacional, especialmente de los políticos. Todo ello, recordamos, enmarcado en este año jubilar de la misericordia en el que nos encontramos. No sé a Javier o a Daniel cuáles son los aspectos que más os han llamado la atención de este mensaje Urbi et Orbi, de este mensaje de Navidad del Papa de esta mañana.
Bueno, pues en principio quizá pocas sorpresas, ¿no?
Porque sí, porque es más de lo mismo, pero hay que estar en ello,
y hay,
¿no?
hay que repetirlo, ¿no? Así a priori me llamaba la atención que el Papa Francisco haya puesto sobre el escenario, ha hecho un recorrido por escenarios físicos donde falta la paz. Escenarios, ha empezado hablando de Palestina, ¿no? Dice, el lugar donde nació Jesús, esto que celebramos hoy, pues ojalá palestinos e israelíes sigan caminando, sigan dialogando, sigan buscando ese punto de encuentro. Ha hablado de lugares muy, muy mediáticos, ha hablado de Siria, ha hablado de Irak. Ha hablado de Libia, un país que acaba de firmar hace poco un acuerdo que podría poner punto y final a una época post-Gaddafi demasiado larga ya, ¿no? Porque el tiempo de Gaddafi nos parece tan lejano, pues que desde entonces el país no ha encontrado ni mucho menos la paz, ¿no? Pero también ha hablado de Yemen, ha hablado de Ucrania. Es que hace no demasiado tiempo Ucrania estaba prácticamente incendiando, era el invierno pasado, ¿no? Con esa situación que explotaba, que decían, bueno, que si incluso políticamente podía ser el final de buena parte del suministro energético de la Europa Occidental y demás. Bueno, pues Ucrania ya desapareció, el Papa ha vuelto a ponerlo ahí en escena, ha hablado, por supuesto, de esa África subsahariana que tiene tan en la piel, ¿no? Porque acaba de volver, como quien dice, ¿no? De Kenia, de Uganda y de República Centroafricana. Habla específicamente de tres países: República Democrática de Congo, Burundi y Sudán del Sur. Países para los que ha pedido que la sociedad civil ocupe un escenario prevalente en la construcción de esos nuevos países. Pero luego también, pues lo que escuchamos en el boletín y a ti, Faustino, en la introducción, ha hablado de esos espacios no físicos, pero que también tienen mucho que decir, ¿no? Ha hablado de las mujeres víctimas de la trata de niños soldados, de refugiados, de migrantes, de parados, ha dicho, y son tantos, cuando ha hablado de los parados, de los presos. Ha hablado de muchas cosas.
Vamos, Daniel, antes de que nos des tu opinión, vamos a oír un par de cortes precisamente de lo que ha dicho el Papa, lo estamos recordando toda la jornada, de lo que ha dicho el Papa esta mañana en ese mensaje antes de la bendición Urbi et Orbi.
Giunga oggi la nostra vicinanza ai più indefessi.
Que hoy llegue nuestra cercanía a los más indefensos, sobre todo a los niños soldados, a las mujeres que padecen violencia, a las víctimas de la trata de personas y del narcotráfico.
De la trata de las personas y del narcotráfico. Il mio pensiero va pure a quanti sono stati colpiti.
Mi pensamiento va también a cuantos han sido golpeados por los atroces actos terroristas, particularmente en las recientes masacres sucedidas en los cielos de Egipto, Beirut, París, Bamako y Túnez.
A Beirut, Parigi, Bamako e Tunisi.
Lo que estábamos recordando, Daniel, ese recuerdo del Papa constante en todos sus mensajes, pero también hoy especialmente pues para los conflictos olvidados muchas veces, ¿no?
Efectivamente, yo ahí destacaría, justo en la frase que acabamos de escuchar, cómo habla de los atroces actos terroristas, y en la misma frase, sin entrar en polémicas, sin valorar cuál es más importante, cuál es más mediática, habla de París, pero habla de Egipto, habla de Beirut, habla de Bamako, habla de Túnez. Esto me parece que habla de una sensibilidad de lo que es la bendición Urbi et Orbi. Llega a todos los rincones por igual. Esto sería un primer rasgo que conviene igual destacar, ¿no? Y otra cosa que podemos pasar a lo mejor un poquito por encima, porque nos vamos directamente como a las concreciones en las que el Papa habla, pero hay como un párrafo inicial que me parece que tiene hondura teológica y espiritual, y querría recordar esta frase, ¿no? El Papa subraya que lo que estamos celebrando es que el niño Dios se hace carne, y dice, junto a los pastores, postrémonos ante el Cordero. El Cordero que nos salva, ahora esto soy yo, ¿eh? El Cordero que nos salva es el que es degollado. Por lo tanto, Jesús, la fuente de la paz, es el que se solidariza con los crucificados y con los degollados hasta el final. Y por eso dice, adoremos ante el Cordero, adoremos la bondad de Dios hecha carne, y dejemos que las lágrimas del arrepentimiento llenen nuestros ojos y laven nuestro corazón. Me parece que aquí hay mucha hondura que podría ser como la cantinela repetitiva casi que pudiésemos ir según vamos después hablando de Irak, de Yemen, de Burundi. También me parece importante destacar porque es un conflicto que aquí está pasando totalmente desapercibido. En las últimas semanas hay procesos efectivamente, ¿no?, de negociación, de países limítrofes, de sociedad civil intentando buscar pacificación en un conflicto que hace 20 años fue muy dramático, pero que en estos momentos puede estar reabriéndose.
Burundi, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, y como escuchábamos, pues a tantas personas golpeadas por tantas guerras y por tanta violencia. Vamos a seguir escuchando algunos de los fragmentos de lo que ha dicho el Papa esta mañana.
Non manchi il nostro conforto a quanti fuggono dalla miseria o dalla guerra.
Que no falte nuestro consuelo a cuantos huyen de la miseria o de la guerra viajando en condiciones demasiado a menudo inhumanas y con serio peligro de su vida.
Rischiando la vita, siano ricompensati con abbondanti benedizioni quanti singoli e stati.
Que sean recompensados con abundantes bendiciones todos aquellos particulares o estados que trabajan con generosidad para socorrer y acoger a los numerosos emigrantes y refugiados, ayudándoles a construir un futuro digno.
Ayudándoles a construir un futuro dignitoso.
El Papa no se cansa de pedir y de pedir y de pedir, pero me da que no le hace mucho caso, Javier, con esto de que las autoridades internacionales tomen las medidas necesarias, pero parece que cae en saco roto, ¿eh?
Claro, porque además yo creo que llevamos ritmos distintos o que llevan ritmos distintos, pero el Papa yo creo que es muy consciente de eso. El Papa es consciente de que...
Pero sabe también que repitiéndolo alguna vez algo caerá, ¿no? Es como sembrar para ver qué es lo que... ¿no?
Para ver qué surge, qué fragua después de todo aquello, ¿no? El Papa pone muy muy presente, o sea, se pone en marcha, en ese discurso pone en marcha la palabra dirigida evidentemente a los migrantes, a los que están recorriendo Europa, cuando también estamos en momento propicio para recordar a Jesús, a María y a José camino de Egipto como auténticos refugiados, quizás los primeros refugiados de los que tenemos constancia, ¿no?, fehaciente, ¿no? Entonces, yo creo que el Papa no se cansa de decir, sobre todo porque ahora también las circunstancias, no lo olvidemos, climatológicas en las que esta gente tiene que recorrer el continente europeo o atravesar el mar Mediterráneo o llegar o intentar llegar al corazón de Europa o al corazón de la vida, que sea el lugar donde ellos pretenden reemprender una vida nueva, evidentemente las condiciones climatológicas ahora no son las que se encontraban en agosto, en septiembre, cuando empezamos a hablar con mucha intensidad en los medios de comunicación de los refugiados sirios que querían llegar a Europa. Entonces, 4 meses después, la realidad, mucho menos mediática que entonces, sigue siendo tan veraz y tan auténtica como en aquel momento, ¿no? Entonces, el Papa insiste, insiste e insiste. Por eso yo creo que cuando me decías al principio, ¿qué dice? Bueno, pues seguro a lo mejor poca cosa nueva, pero sí que es muy buena la insistencia y que no se canse, que no se canse de ponerlos en el escaparate en cada oportunidad que él tenga.
Y fijaos además que podemos decir como que el Papa no da puntadas sin hilo. Fijaos en esta frase, ¿no? Hablando de los refugiados precisamente, sufren el frío, la pobreza y el rechazo de los hombres. El frío, justo lo que Javier estaba diciendo ahora, ¿no? Todavía aquí en España, con el cambio climático o lo que sea, tenemos un invierno bastante suavito.
Bastante bueno, sí.
Pero en Centro Europa la cosa no es así. El frío, la pobreza y el rechazo de los hombres. Un poquito después va a estar diciendo, hace una llamada directamente a las iniciativas más, vamos a decir, personales, pero también a la responsabilidad de los estados, ¿no? Y simultáneamente hay que recordar una y otra vez esta doble dimensión de la solidaridad y de la justicia respecto a los hermanos refugiados. Como él dice, como el niño Jesús, igual que decías ahora, Javier.
Y hilando ya, porque estamos hablando del mensaje de esta mañana, del mensaje de Navidad previo a la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y a todo el mundo, estaba, vamos a remontarnos un poquito antes, a la noche de ayer, a ese mensaje de la Nochebuena, donde el Papa pues quiso poner una vez más también, en este caso, el acento de cómo vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad de abundancia, una sociedad de lujo, y donde recomendaba una vez más también, no es la primera vez que lo dice, yo creo que es lo mismo, ¿no? El repetir, a ver si a base de repetir algo queda o algo cambia, cómo hay que cambiar el comportamiento, nuestro comportamiento, para hacerlo más sobrio, más sencillo, de vivir, como dice él, que lo expresa en ese argentino tan particular, de vivir lo que es importante. Yo creo que en esa frase un poco se resume todo, ¿no? Decir, bueno, sí, tenemos todo lo que tenemos, a otros les falta, pero ¿realmente vivimos lo importante en un día como la Navidad de hoy?
Yo creo que esa es una clave. Antes de cerrar por ese hilar del que decíamos, terminaba diciendo Daniel un poco lo nuclear, lo que podemos hacer, lo que se puede hacer tanto a nivel personal como a nivel gubernamental. El Papa anoche hablaba de una indiferencia que termina por ser despiadada. O sea, yo creo que ahí la indiferencia no es inocua. O sea, la indiferencia no es esa pastilla que le dan al enfermo, que es un poco, que tiene cierto miedo y cierto pánico a la enfermedad y que le dan pues ese placebo famoso del que se hablaba, ¿no? La indiferencia no es un placebo. La indiferencia termina por ser despiadado, como lo queramos decir, pero nuestro silencio, nuestro pasar por delante, al final tiene sus consecuencias. Yo creo que también ese pecado de indiferencia, esa actitud de indiferencia, es algo muy recurrente, que en distintos ámbitos lo está repitiendo Francisco, cada vez también que tiene oportunidad, y anoche, casi como un preludio, como un prólogo de lo que iba a decir hoy, pues también servía, ¿no? Y yo sé que he cogido aquí la palabra del Papa, hablaba de una sociedad ebria de consumo y de placeres, de abundancia y de lujo, de apariencia y de narcisismo, todo ello lo que nos aleja en muchas ocasiones de lo nuclear, que de lo importante, del que tenemos al lado, del prójimo, del cercano, del otro, en definitiva, ¿no?
Eso es, y al hilo de esta, vamos a decir, apariencia en la que muchas veces caemos, el Papa también nos recordaba que la noche de ayer, el misterio que celebramos ahora, nos ilumina nuestra existencia. Dice él, descubrimos quiénes somos. Por decir así, cuando quedamos desnudos, cuando contemplamos al desnudo, pues entonces descubrimos, sin maquillajes, sin adornos, quiénes somos. Y dice el Papa, ¿quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser? Por tanto, que no nos quedemos parados, sino que nos pongamos en camino, que suscite un dinamismo, ¿no? Para, por decir así, desplegar nuestras capacidades. Ya sabemos quiénes somos y ahora se trata de vivirlo en lo cotidiano.
Pues en eso estamos, y vamos a recordar ahora en breve también lo que dijo el Papa, que también es importante en otro sentido, en este caso el Papa la Curia Romana. Pero antes yo creo que tenemos ya una entrevista prevista precisamente con el obispo de Bilbao, que es el presidente de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal. ¿Por qué? Pues porque el próximo domingo es la Jornada de la Sagrada Familia y queremos que nos comente un poco cuál es la propuesta que nos hace Don Mario Iceta. Monseñor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches. Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad. Le llamamos por eso, porque el próximo domingo es la jornada de la Sagrada Familia, el domingo más cercano a la Navidad, y queremos repasar con usted la propuesta que hacen concretamente los obispos en su mensaje para esta jornada, enclavada en esta ocasión en el año de la misericordia. ¿Cuál es la propuesta y las ideas que quieren transmitir a los católicos españoles?
Bien, no solo nos encontramos en el año de la misericordia, sino que acaba de finalizar el segundo sínodo sobre la familia. Y entonces la propuesta que queremos plantear es que precisamente es la familia el hogar, no solo la casa, el hogar de la misericordia. Es decir, donde uno es amado por ser quien es, donde uno es acogido de modo inmenso y gratuito, y donde uno aprende a vivir en este amor de Dios, en este amor también de la familia, un amor humano transido por el amor de Dios, y por tanto ese amor siempre va más allá de los propios límites de la familia y es lo que construye una sociedad fraterna y es lo que también es capaz de acoger a aquellos que necesitan de la misericordia. Sería este un poco el núcleo central del día que queremos celebrar.
La familia que no vive precisamente un buen momento en la sociedad, digamos, no es que esté especialmente protegida, pero que sin embargo la Iglesia se encarga de recordar una vez más que es un elemento fundamental tanto para la sociedad como para la transmisión de la fe, para evangelizar, ¿no?
Sí, la familia vive en una cultura y vive en una sociedad. A mí a veces cuando me preguntan, ¿está la familia en crisis? Yo suelo decir, no tanto la familia, cuanto más el lugar donde vive la familia. Vemos cómo hoy en día se extienden muchas ideologías, individualismos, relativismos, elementos que hoy en día vivimos y que evidentemente entran por ósmosis, por porosidad en la vida familiar. Y aparecen pues las fragilidades en la familia, aparecen las debilidades. Pero cuando preguntamos en todas partes cuál es la institución más valorada por todos, siempre es, en primer lugar y con diferencia, la familia. Por tanto, la familia es un elemento antropológico y social de primerísimo orden, es un elemento fundamental. Y todos estamos de acuerdo que tenemos que acompañarla, tenemos que cuidarla, fortalecerla. Y yo pienso que también el Santo Padre, el haber dedicado a la familia dos sínodos, es la primera vez que se da el caso de que hay dos sínodos dedicados a un mismo tema, él mismo nos está poniendo la lupa, nos está señalando que la familia necesita ser acompañada, tutelada, fortalecida, ¿no? Y también esperamos con gozo que pronto el Santo Padre pueda ofrecernos la exhortación posinodal, parece ser que antes de San José, la exhortación posinodal, donde se recojan los elementos que él ofrece a toda la Iglesia y a toda la humanidad para este cuidado y esta fortaleza de la familia.
Don Mario, está aquí uno de nuestros contertulios, Javier Fariñas, que le quiere también preguntar.
Don Mario, buenas noches y feliz Navidad, lo primero.
Gracias, encantado, Javier.
Don Mario, en ese mensaje o documento que han elaborado ustedes desde la subcomisión con motivo de la jornada, evidentemente lanzan o proponen un mensaje muy hacia adentro de la familia, pero también en un momento dicen que no debemos perder de vista a los que quizá miramos menos o miramos con menos atención. Hablan de los solos, de los enfermos, de los chicos de la calle. Hablan quizá, y permítame la expresión, como una familia muy a la africana, una familia extendida, no solo a los que nuclearmente y consanguíneamente somos familia, sino también al prójimo que tenemos muy cerquita a veces.
Pues así es. Siempre digo que Cáritas tiene sus raíces en la familia. A veces da la sensación de que la acción social de la Iglesia va por un lado y el tema de la familia va por otro, y esto no es así. Precisamente es en la familia donde aprendemos a mirar de un modo nuevo. Y como digo, una familia es capaz de ensanchar, el amor siempre desborda y ensancha siempre sus límites, ¿no? Por eso la familia es capaz de acoger todas las pobrezas, de mirarlas, de detectarlas, de acompañarlas y de acogerlas, ¿no? Por eso siempre hablamos del servicio de los pobres, nace de la familia. La acogida de niños que no tienen padres, que han tenido situaciones complicadas, pues las familias es lugar, es ese fuego que acoge, ese hogar que acoge, ¿no? Y por eso esa dimensión social del todo irrenunciable. Podrá hacer mucho el Estado pues con presupuestos, con instituciones de acogidas, con programas, y es fantástico y está muy bien, pero el gran elemento de acogida es la familia, así como en la crisis el gran elemento que ha amortiguado tantos dolores y sufrimientos ha sido la familia. Y yo pienso que hay que agradecer a la familia y poner en el centro de la familia pues este reconocimiento que realmente se merece como factor antropológico y social y además paliativo de sufrimientos, de soledades, de exclusiones, que es la familia. Y eso es lo que también queríamos mostrar en este documento para este Día de la Sagrada Familia.
Buenas noches, don Mario, y feliz Navidad. Soy Daniel Izuzquiza.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Quería yo preguntarle, volviendo a algo que ya dijo antes, del el vínculo entre lo que ha sido este periodo sinodal en torno a la familia y ahora el tránsito al año de la misericordia, ¿qué podemos esperar al respecto? De momento hay que esperar un poco a la exhortación del Papa, pero el Papa subrayó bastante durante todo el proceso sinodal de que se trataba efectivamente de un proceso y de un proceso de discernimiento. Mi pregunta iría, primero, en esa vinculación entre familia y misericordia, y segundo, si en la Iglesia española tiene usted la sensación de que esa, digamos, no sé si adaptación, discernimiento, deliberación, escucha del Espíritu, se está dando en los distintos niveles de la Iglesia.
Sí, bueno, yo diría que hasta ahora el riquísimo patrimonio sobre la familia de la Iglesia lo recogió la exhortación posinodal Familiares Consorcio del año 81. De hecho, recordemos que los temas del sínodo fueron desafíos de la familia, su vocación y su misión. Una manera de adecuar pues el famoso esquema ver, juzgar y actuar, ¿no? Ver los desafíos, después venía la vocación, y en esa vocación se quiso introducir el riquísimo patrimonio que sobre el matrimonio y la familia tiene la Iglesia. Se partía del Vaticano II, que dedicó en varios números a la familia, el magisterio del Papa Pablo VI, sobre todo con la Humanae Vitae, el de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con Familiares Consorcio, Teología del Cuerpo y del Amor Humano, Benedicto XVI con sus encíclicas, y también el Papa Francisco, que últimamente ha dedicado su ciclo de catequesis de los miércoles a la familia. Entonces, desde el año 81 hasta ahora, hay elementos nuevos, se detectan nuevas pobrezas, se detecta también una necesidad de reproponer el mensaje sobre el matrimonio de la familia a las condiciones de hoy. La sociedad avanza muy rápido, los que en el año 81 éramos mucho más jóvenes, ahora vienen generaciones nuevas que quizás necesitan un mensaje que tiene que ser repropuesto, y además dentro de este contexto de misericordia, porque en último término, como digo, donde uno experimenta en primer lugar y de modo precioso la misericordia es en la propia familia. Cuando uno está pasándolo mal, sufre, está en soledad, no encuentra trabajo, lo primero que le viene a uno es el vínculo familiar. Por tanto, pienso que en este contexto del año de la familia, del año de la misericordia, es un momento muy idóneo para esta nueva propuesta sobre la familia. Y evidentemente se está reflexionando en muchos niveles. Yo la verdad que estoy desbordado, pues me piden de muchísimas diócesis que vaya a contarles pues cómo fue el sínodo, pues a comentar el documento final, y como digo, yo espero que pronto podamos tener el documento definitivo, y ciertamente en todas las diócesis está esperando como agua de mayo ese documento para todos los niveles, que también son los niveles donde se hizo aquella consulta, ¿no? En las parroquias, en los movimientos, en las comunidades, en las delegaciones de familia, en las diócesis, hacer ese discernimiento y llevar a la práctica lo que el Papa nos pide. Tuvimos la Evangelii Gaudium, que en todos los lugares estamos intentando ponerlo en marcha, tenemos el nuevo plan de la conferencia episcopal y tendremos este documento hermoso del Papa y, por tanto, elementos muy importantes y muy nucleares para revitalizar la pastoral de la Iglesia.
Pues nos quedaremos a la espera de que llegue esa exhortación apostólica del Papa Francisco para conocer esas propuestas de acción evangelizadora. Mientras tanto, pues vamos a celebrar como se merece esta jornada de la Sagrada Familia el próximo domingo, bajo ese lema, Familia, Hogar de la Misericordia. Y agradecemos especialmente a Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal, que nos haya acompañado esta noche. Gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Gracias, feliz Navidad y muchas felicidades a todas las familias. Gracias.
Igualmente. Nosotros continuamos aquí en La Linterna de la Iglesia. No se vayan porque tenemos muchos temas todavía que abordar con nuestros invitados de hoy.
Indudablemente la Navidad va ligada a la infancia, pero también a la adolescencia, a las cenas de Nochebuena en casa, familia migrante y por lo tanto familia unida o particularmente bastante unida y con costumbres propiamente andaluzas. Mucha gente, la casa calentita y olor a comida y mucha cordialidad.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
A ver, vamos a escribir la carta. Queridos Reyes Magos, soy Marco Polo. Este año he estado más casero de lo normal y no he hecho tantas rutas. Lo sé, pero es que el jet lag Venecia-Pekín me puede. Menudo trajín. Pero ¿qué os voy a contar a vosotros? Nada, este año me quiero quedar más cerca. Por eso os pido un regalito. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España.
Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
3043. Serie 123.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Con la L, además de los barcos, ¿quiénes más pueden atracar?
¿Las lanchas?
No, los ladrones. Con la M, periodista deportivo conocedor de todo el fútbol internacional que no tiene un pelo de tonto.
¡Maldini!
¡Maldini! ¡Acertaste, Maldini!
En Navidad tampoco te pierdas la hora Maldini. Este domingo de 4 a 5 de la tarde con Julio Maldonado Maldini.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una botella de Rioja para papá, la colonia que le gusta a mamá, la corbata de Martín, y un regalo para su novia. Y todavía tengo una hora hasta que despegue mi vuelo, genial.
Todos los regalos que necesitas estas Navidades están en los aeropuertos de AENA. Moda, belleza y gastronomía en un mismo lugar. Y recuerda, estas Navidades encuentra todos los regalos que necesites en los aeropuertos de AENA.
1, 2, 3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander. Con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales. Para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 123 Pymes. Banco Santander.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Comida con los compañeros de trabajo, con los amigos, cena con los hermanos, con los suegros, uff. Necesito mi día Nutrigen.
Estas Navidades Nutrigen quiere que seas feliz. Que disfrutes de la buena mesa, pero que equilibres tu dieta. Descubre cómo descargándote gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android. Recibirás en tu smartphone una dieta mediterránea muy rica y muy sana que puedes personalizar y cambiar a tu gusto. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com.
silencio. Están haciendo la noche que sueña la humanidad. Escucha. Comienza a morir el llanto, y el amor engendra el canto que hará renacer la paz. El tiempo se ha detenido, no existe la oscuridad. Silencio, brilla un rayo de esperanza. Sonríe, es Navidad.
Y en el día de Navidad, en la linterna de la iglesia, no podían faltar villancicos, felicitaciones, y Rosa Muñoz, que está bailando casi en el control de sonido con esta música que le hemos preparado, con estas campanitas que vienen muy al paso del día que estamos celebrando, Javier, ¿verdad? Y Daniel Zuzquiza, aquí estamos celebrándolo en la linterna de la iglesia, cómo no. Pues bien, con esa sintonía, con estas campanillas, vamos a seguir repasando algunos temas de la actualidad de estas últimas jornadas. Vamos a recordar, pues eso, que estamos a una semana de las elecciones y que tras las elecciones el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, pues ha hecho unas declaraciones a la revista Vida Nueva, en la que ha recordado varias cosas. Tampoco son gran novedad, pero sí vamos a recordar que él ha dicho que estamos en una situación delicada, una situación realmente nueva, en la que, bueno, es hora de mirar hacia adelante, de ver el futuro y las perspectivas que nos ofrece, que no es hora, ha dicho, yo creo que es importante, de las fragmentaciones, de dividirnos, digamos, en diversas opciones, sino al revés, de coincidir, de trabajar por el bien del país, por el bien de todo a la sociedad española. Y en esa línea también, pues una vez más, el ofrecimiento, sería un poco el resumen de esa entrevista en Vida Nueva, el ofrecimiento a seguir trabajando por parte de la Iglesia dentro de lo que pueda y cuando pueda. Tampoco tiene que ser ahora, porque ahora él lo dice claramente, son los partidos políticos los que tienen que trabajar, pero la Iglesia siempre está dispuesta a ofrecer su mediación, su apoyo, para que se llegue a un consenso, si es que es necesario, pues en un momento delicado en lo político en este momento en España.
Pues yo creo que esa idea de una iglesia como favorecedora, yo creo que las palabras textuales son favorecedora de consensos, de alguna manera. Uh-huh. Me parece que es muy interesante ese posicionamiento, esa actitud. Una actitud y un posicionamiento que a lo mejor tiene que mucho más que ver con los hechos que con las palabras, aunque también haya palabras en algún momento, ¿no? Porque también es cierto que habrá que ver cómo los actores políticos aceptan o acogen ese posicionamiento de la Iglesia como favorecedora de consensos, ¿no? Pero entendemos que mucho tendrá que ver con la actitud, con los hechos, con el análisis de la realidad y bueno, pues con el caminar un poco pausado. Yo creo que a lo mejor en este tiempo, sin necesidad, porque además no es bueno que esto se eternice, pero ahora da la impresión de que todo tiene que ser con una vorágine brutal. O sea, parecía que el día 21 tenían ya que estar resueltos los pactos, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, pues es necesario ir un poco al ritmo. No digo que la Iglesia marque el ritmo, pero sí que a lo mejor un ritmo más lento, un ritmo más pausado, que sirva para que esos acuerdos, esa visión común, frague, y los actores que tienen que, evidentemente, que solucionarlo, porque para eso se han presentado y para eso se les ha votado, pues también tengan una posición clara de dónde debe ser y cuál es el lugar del bien común, el bien de para el país, para el futuro, claro.
Es que eso es lo importante, yo creo, Daniel, ¿no? El pensar qué es lo mejor para el país, no para un partido, para otro partido, para quién gobierna, quién es presidente, quién deja de serlo, sino qué es lo mejor para la sociedad, para los españoles.
Efectivamente, el poner en el centro el bien común superando los intereses particulares me parece que es una cosa clave en la propuesta de la Iglesia y que en este momento vemos evidente como que se necesita. La semana pasada, hace menos de 10 días, estuve en la presentación del informe España de la Fundación Encuentro, que uh-huh. se convirtió, como no podía ser de otra manera, en un homenaje a Martín Patino. Uh-huh. Y al hilo de esto yo pensaba, claro, el papel que jugó la Iglesia en el momento de la transición es distinto del que tenemos que jugar ahora, porque es una democracia más sólida, más madura. También el peso de la Iglesia en la sociedad es distinto. Pero quizá, no sé si como Iglesia tenemos la, no sé cómo decir, la musculatura, la capacidad intelectual, la capacidad de propuesta, el arrojo para proponer y la paciencia para ir tejiendo esas relaciones, ¿no? Dentro del, como decía Monseñor Blázquez, ¿no? No fragmentar, sino unir, yo querría destacar algo que no se dice mucho, pero que es muy importante, que tiene que ver con la fragmentación, por decir así, intergeneracional. Una cosa que está ocurriendo en este momento, y se ha notado mucho en los estudios demográficos, en las elecciones, es que hay una cierta fractura generacional, ¿no? Y entonces ahí la Iglesia debería quizá, intentar retejer esto, ¿no? Como que no se fragmente, que haya por un lado los inmovilismos y por otro lado los rupturismos, ¿no? Sino intentar hacer una evolución armónica que apueste por el cambio que pide la sociedad, pero que le haga también con una visión, digamos, de estabilidad institucional. No se pueden hacer experimentos con gaseosa, podemos decir, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que humildemente puede hacer la Iglesia, creo que deberíamos hacerlo también con vigor. Y eso significa, por supuesto, los obispos, pero las universidades, los intelectuales católicos, las ONGs, el entramado civil cristiano, católico. Me parece que tenemos una cierta responsabilidad para jugar en un contexto que, como digo, es distinto el de ahora que el de hace 40 años, ¿no?
Y ahora que estamos hablando ya, aprovechamos que estamos hablando del terreno de los partidos políticos, podríamos comentar también, merece por lo menos un apunte, algunas iniciativas que no dejan de ser curiosas, vamos a llamarlas curiosas en principio, pero claro, si unimos la retirada de belenes a las reinas magas y demás, la verdad es que se van sumando una cosa por aquí, otra por allá, distintas iniciativas que parece que quieren... iba a decir acabar con la Navidad, igual soy un poco exagerado, no sé, Javier, sí. Pero bueno, por lo menos reducirla un poco a un ámbito diferente, que se convierta esto, como pretenden algunos, en unas fiestas de invierno y nada más.
Sí, yo creo que el Papa decía esta mañana, ¿no?, que la Navidad es un acontecimiento que se renueva en cada familia, en cada parroquia, en cada comunidad, ¿no? Yo creo que en la medida en que en cada familia, en cada parroquia, en cada comunidad se renueve este 24 de diciembre, 25 de diciembre, lo que celebramos, bueno, pues evidentemente no. Pero sí es cierto es que yo todavía no tengo muy claro si aplicar el término agresión, el término, no sé qué término, pero sí me llama poderosamente la atención y me disgusta. Vamos a sacarlo como ciudadano. La facilidad que hay para molestar a otro. Y en este caso hay veces que parece que siempre se molesta a uno. Yo no, tampoco me gusta que molesten a los demás, ¿no? Porque también hay un discurso que dicen que no se atreverían con otras confesiones religiosas, cosa que a mí también me molestaría de igual manera, ¿no? Pero sí me provoca mucha sorpresa, me provoca disgusto como ciudadano el hecho de que se moleste de forma gratuita a algo que intencionadamente se sabe que va a molestar. O sea, yo no entiendo ni las explicaciones que han dado, porque yo creo que no son convincentes, más allá de un discurso que si la igualdad, que si dijo el concejal del distrito, que si era por el rey mago de color, bueno, así una cosa un poco tan burda en la explicación y tan gratuita, que en una sociedad, vamos a decir, democrática como esta, en la que se debe respetar la libertad de expresión y la libertad de conciencia, no lo olvidemos, se molesta de una forma tan absurda a una gente que quiere celebrar en paz, en armonía y compartir de alguna manera, aquel que quiera recibir o no, pero al menos compartir una vivencia de fe y una vivencia de la experiencia de su vida propia, que, bueno, no sé, no termino de entender.
Sí, a mí, como lo primero que me sale es una especie de llamada a la sensatez, como no sacar las cosas demasiado de quicio, por un lado ni por el otro. Por un lado hay que decir, bueno, pues en nuestra sociedad tiene una carta de naturaleza normal, pacíficamente asumido, que genera muchísima ilusión en los niños, que muchas familias lo están viviendo casi más allá de las ideologías, más allá de las creencias. Y entonces, bueno, no crear problema donde no lo hay, ¿no? Pero por otro lado, tampoco a lo mejor ver más amenazas de lo que hay, ¿no? A propósito, concretamente, igual lo que yo conozco más, ¿no?, que es el Ayuntamiento de Madrid, porque en otros ayuntamientos ha habido las fiestas del solsticio de invierno y cosas muy pintorescas en las que yo creo que se raya casi el ridículo, ¿no? Pero bueno, aquí en Madrid concretamente ha habido algunos polémicas. Esta sería una de la cabalgata de los Reyes Magos, pero otras sobre los belenes. Bueno, pues de hecho hay, me parece que son 5 belenes en el ayuntamiento, en locales del ayuntamiento, en la Plaza de la Villa, en la Plaza de Cibeles y tal. Bueno, entonces yo no diría como que hay una campaña así orquestada para descristianizar o tal, ¿no? Pero sí a lo mejor lo que hay que hacer es ser un poco cuidadosos, como ahora mismo estaba diciendo Javier, ¿no? Y por otro lado, ya que estábamos hablando de Madrid, yo sí querría destacar en positivo, bueno, pues el gesto que anoche en Nochebuena, aquí cerquita, en el Palacio de Cibeles, pues que se abra el Palacio del Ayuntamiento para tener una cena de Nochebuena organizada por el Padre Ángel, Mensajeros de la Paz, donde estuvo nuestro obispo, Carlos Osoro, y la alcaldesa, con 200 o 220 personas sin hogar, sin techo, pues teniendo una comida digna en el núcleo del ayuntamiento, ¿no? Eso me parece que es un gesto también valioso y que tiene que ver con la Navidad.
Daniel, Javier Fariñas, Daniel Zuzquiza, nos vamos a ir en este momento a Roma. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches a los tres, feliz Navidad.
Feliz Navidad para ti. Mira, hemos hablado ya del mensaje de Navidad de esta mañana, de la bendición Urbi et Orbi, hemos hablado del mensaje de lo dicho por el Papa ayer en la Nochebuena, pero nos queda también lo dicho por el Papa, y creo que tú, como has estado ahí a pie de la noticia, al pie del cañón, ese discurso del Papa a la Curia Romana, que también es importante y que queremos, si te parece, Paloma, recordar contigo lo fundamental que dijo el Papa, porque ya en 2013 habló de profesionalidad, habló de servicio, que habló el año pasado de los males curiales y que ha seguido un poco esa catequesis hacia adentro, ¿no? De qué es lo que él quiere de la Curia Romana, que está reformando y que ha dicho que va a seguir reformando.
Bueno, a mí me parece crucial este discurso del Papa. Es una forma, primero, de reconocer que lo del año pasado escoció. Después, de querer ayudarles a seguir adelante. No me quedo en el diagnóstico de las enfermedades, sino que este año os doy los antibióticos, y así lo dijo. Y es más, ya hizo ese guiño en una de las entrevistas que ha concedido este año, en la de, no sé si os acordáis, de la televisión mexicana Televisa, que le concedió a Valentina Lazraki. Ya el Papa un poco confesaba que en ese mensaje a la Curia igual le habían faltado las medicinas, ¿no? Después de hacer el prospecto. Pero este año lo que les ha recetado han sido 12 parejas de virtudes, jugando con ese acróstico de la palabra misericordia. Y yo creo que no solo eso, sino el inicio, la introducción, el momento en el que el Papa les da las gracias y sobre todo deja claro, voy a seguir adelante con la reforma, son las verdaderas claves. Primero, porque dice, hay enfermedades, no me equivoqué, no es que de repente me pasara o exagerase, sino que hemos visto este año con escándalos concretos, y después completó esto en otra audiencia que tuvo justo a continuación con los empleados del Vaticano, hemos visto que estas enfermedades existen, pero hemos visto que donde hay una enfermedad hay muchísima más gracia y hay muchísima más santidad. Y sobre todo, les daba las gracias a los que, a pesar de los pesares, siguen trabajando en el Vaticano lealmente, honestamente y por servir a Pedro y a la Iglesia. Y yo creo que esto es una forma no de pedir perdón y no de amortiguar el mensaje del año pasado, sino de decir, casi como ejercicio jesuítico, ¿no? Hemos hecho el diagnóstico, ahora no nos hemos curado, pero sigamos adelante, que esto es para seguir, es para cambiar, no es para quedarnos en el lamento.
Por alusiones jesuíticas, Daniel.
Ahí lo he tirado.
Buenas noches, Paloma. Quería yo preguntarte sobre una otra alusión explícita que dice el Papa en esa locución, que habla de las reglas de discernimiento de San Ignacio, donde dice que el mal espíritu lo que hace es tristar, morder, poner impedimentos, y entonces hace como un ejercicio de discernimiento, como las dificultades que puede haber y que de hecho está teniendo el Papa para impulsar esta reforma de la Curia, lo interpreta en clave de mal espíritu porque pone impedimento, trista, muerde, parece que hay dificultades. Mientras que el buen espíritu, lo que Dios hace, es suavizar esas dificultades, dar ánimo y solventarlas. No sé si esos ecos, ¿cómo han sonado por allá, Paloma?
Sí, no, exactamente. Es ahí justo, se complementa lo que estás aportando tú a lo que yo destacaba, porque es verdad que el Papa, además, lo citó con comillas. O sea, no es que hubiera que adivinar, es que es exactamente así. San Ignacio enseñaba que es propio del mal espíritu morder con escrúpulos, entristecer y poner obstáculos. Y después decía, y propio del buen espíritu, dar ánimo y fuerzas, dar consolaciones, lágrimas, quitar los impedimentos para que siga adelante en el bien obrar. Y ese es el pilar en el que el Papa apoya todo ese agradecimiento. Y es más, dice la palabra injusticia, sería una gran injusticia no manifestar ese profundo agradecimiento y un necesario aliento a todas las personas íntegras que trabajan aquí. O sea que, bueno, el Papa es verdad que es jesuita y es verdad que no ejerce explícitamente muchas veces. Yo creo que es de las poquísimas que se ha apoyado en San Ignacio así de claramente para elaborar un discurso, ¿no? O para desarrollar un tipo de argumento. Y en esta ocasión está citado, vamos, ejercicios espirituales, 315, está claro que él quería hablar de eso, y son al menos tres veces las que usa a su maestro espiritual para trasladarlo a la curia. Pero bueno, se interpretó como una sabiduría, no como un intento de imponer ni de colonizar, ¿no? de su estilo. No, de verdad que yo lo que he podido palpar esta semana que ha seguido al discurso es agradecimiento, y no solo agradecimiento, sino un poco de alivio, ¿no? Entre los trabajadores y los monseñores, que es, bueno, qué bien, una caricia, ¿no? Sí, o decir...
Se agradece.
Se agradece, eso es.
Se agradece, Paloma. Por cierto, nos queda poco tiempo. Vamos a recordar que el Papa el domingo tiene el siguiente acto previsto, es la fiesta de la Sagrada Familia, enmarcada en ese año de la misericordia, ¿no?
Sí, acuérdate que mañana hay Ángelus, porque es sábado, pero es San Esteban y aquí es fiesta, es día festivo en Italia, así que mañana a las 12 el Papa estará en la ventana rezando el Ángelus y el domingo efectivamente primero la misa de la Sagrada Familia y después de nuevo el Ángelus. Y ya te adelanto, como el viernes que viene es uno y ya habrá ocurrido, pues que ese día va a hacer dos misas. Yo tenía la duda, digo, ¿será que me he enterado mal? Pero se lo pregunté al padre Lombardi ayer y me dijo, no.
Sí, sí son dos, ¿no?
Me pasó lo mismo, yo también pensé que había entendido mal, pero no. Es que el Papa el día 1, este año, va a celebrar la misa de la mañana del 1 de enero de todos los años, después a las 12 el Ángelus, quedaremos aquí en COPE en directo, y después por la tarde, como va a abrir la Puerta Santa de Santa María la Mayor, ha querido celebrar la misa. Y yo le preguntaba a Lombardi, digo, pero por algo es... No. Porque tiene una devoción tal a esa Virgen y un cariño tal a esa Basílica que él ha querido hacerlo así. Así que tendremos misa a las 10 y misa a las 5 pues de la tarde con nuestros Santos Abril y nuestra puerta y
por
la
supuesto,
Virgen.
Por supuesto, por supuesto. Y Paloma y García Ovejero para contarlo, cómo no.
Ahí
¿cómo
estaremos no? cotilleando.
Por supuesto. Estamos en el día de Navidad y vamos a terminar con un villancico como se merece este programa y como se merece esta cadena de emisoras y se merecen todos ustedes que son nuestros oyentes que nos acompañan ahí. Vamos a terminar, Paloma García Ovejero, pues agradeciéndote que has estado con nosotros y feliz Navidad y seguimos escuchándote día a día.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo. Aquí también agradecemos su presencia a Javier Fariñas, gracias y buenas noches, feliz Navidad.
Feliz Navidad, muchas gracias.
Igualmente a Daniel Izuzquiza, buenas noches, feliz Navidad.
Buenas noches, Faustino, buenas noches y feliz Navidad a todos.
Pues vamos a llegar así al final de la Linterna de la Iglesia con el control de sonido en el que ha estado Rosa Muñoz. Les agradecemos su escucha, su compañía como siempre. Nosotros el próximo viernes es el día 1 de enero, pero estaremos aquí el 1 de enero de 2016 en una nueva edición de la Linterna, deseándoles, eso sí, feliz semana, feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos ustedes. Gracias. Brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Siembra paz.
es tu verdad. Cuando quieras forjar un mañana mejor, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, brilla la luz.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.